Bueno, amigos planetarios, estamos de nuevo con ustedes en este programa que estamos haciendo desde Shrewsbury en Massachusetts con mi amigo Tony Marín, quienes estamos aquí pues en medio de un jardín, así que van a escuchar muchos ruidos de ambiente, cosa que pueden ser pajaritos, pero también pueden ser sirenas y carros que van a pasar. Bueno, y le damos las gracias por estar con nosotros de nuevo en sintonía, por sus mensajes tan bonitos que nos han enviado a tuplanetavital.org, y además de eso, con este equipo maravilloso que tengo, que es de Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró, y en los controles, Fernando Camacho, en Unión Radio. Pues aquí estamos en Shrewsbury, que es un pueblo muy hermoso, donde vive Antonio José Marín, quien es mi amigo desde hace muchísimos años. Estudiamos juntos en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, psicología, es mi colega, pero además es un tenor excelente, con el que cantamos también juntos en Cantamundo, en nuestra coral, y que ahora, bueno, nos hemos reunido aquí porque queremos conversar hoy. Él nos va a comentar, además, porque él ha hecho aquí varios estudios como un máster. ¿En qué? Tony, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas, Marisela, un honor pues estar aquí contigo, compartiendo este espacio. Bueno, y un saludo a todos tus radioescuchas de Planeta Vital. Sé que es un programa maravilloso, un programa que llega a muchos lugares y que transmite un mensaje realmente importante y vital para nuestro planeta, ¿no? Pues sí, como tú estabas comentando, yo me vine hace más de 20 años a Estados Unidos por unas circunstancias pues bien particulares. Vine por 3 años y nunca me regresé. Y bueno, he tenido la oportunidad de incursionar en el área de educación. Estuve haciendo consejería por muchos años y bueno, después ingresé a la parte de educación especial, a trabajar con equipos interdisciplinarios, atendiendo a niños con necesidades emocionales y de aprendizaje. Y bueno, estoy muy dedicado a la docencia en estos últimos años de mi ejercicio, de mi carrera. Me llamó mucho la atención tu invitación porque es un poquito compartir mi experiencia desde el punto de vista, bueno, subjetivo, pues un poco mi visión de estos años compartiendo con familias latinas de diferentes partes, observando y siendo protagonista y agente observador externo al mismo tiempo de este proceso adaptativo del cual yo mismo he sido
partícipe,
¿no? Pues un poco compartir eso porque realmente a veces la gente tiene la visión de que tú sales de tu país y llegas al paraíso y llegas a Disneylandia y todo es un mundo de ensueño, ¿no? Y sin embargo no es así. La gente sale de diferentes países por diferentes razones, diferentes motivos, ¿verdad? Y tienen que hacer la lucha y pasan por un proceso pues de ajuste, de adaptación. Muchos lo logran, muchos lo logran a medias y algunos no lo logran. Entonces es interesante analizar por qué, es interesante ver qué factores influyen en este proceso adaptativo, ¿no?
Claro, Tony, y bueno, estamos hablando, como les dije, con Antonio José Marín, un psicólogo quien está acá en Shrewsbury, en Massachusetts, en Estados Unidos, y él está trabajando con familias latinas que se han venido pues a trabajar acá. Muchos de ellos no vienen con sus hijos, otros vienen solo los niños, como nos sucede a muchos de los venezolanos actualmente, que estamos también, bueno, incursionando en esta área que era para nosotros desconocida, que es la migración, y la migración forzada además, porque no es una migración por gusto, sino forzosa. Y queremos hablar ahorita sobre ese ecosistema que se va formando, porque somos diferentes, o sea, hay un ecosistema del que venimos y nos encontramos con otro, y ese intercambio, ¿cómo tú sientes que se da en las familias con las que estás trabajando, con las que has conversado, con estos niños que están a tu cargo?
Como tú bien decías, estas familias viven en sus países bajo las circunstancias que los rodean. Muchos vienen de zonas rurales, muchos vienen de zonas retiradas y muchos vienen de sitios urbanos altamente conflictivos, donde es la ley del más fuerte, ¿no? Y muchas veces las razones son básicamente de seguridad, económicas y básicamente de sobrevivencia. Entonces, estas familias cruzan la frontera una y otra vez, porque no se hace de ninguna manera sustentable la vida en sus propios países. Entonces, muchas de estas familias vienen a Estados Unidos y nunca habían experimentado vivir en una comunidad con las necesidades básicas cubiertas. Vienen a un país donde el idioma es distinto, vienen a un país donde la manera de vestir cambia de una estación a otra, donde el sistema educativo es completamente distinto, donde el sistema de salud es completamente distinto, donde la alimentación es completamente distinta, en donde el tipo de trabajo al cual venían acostumbrados es igualmente diferente. Entonces tienen que aprender nuevas destrezas, nuevas habilidades para insertarse en el campo de trabajo que pueden encontrar aquí. Entonces, son familias que tienen que pasar por un proceso de aculturación, ¿verdad? Y de ajuste a todas las demandas que esta nueva sociedad impone. Entonces, los niños, por supuesto, entran en un periodo de shock. Cuando los vemos en la escuela, es realmente impresionante ver la parte somática, cómo se manifiesta las diferentes dolencias, que va desde dolores de cabeza, problemas estomacales, hasta la depresión y hasta la desconexión, ¿no? Entonces, todo esto va a depender del soporte que la familia tenga. Y también de la edad del niño. O sea, es muy diferente cuando viene un niño en edad preescolar, ¿verdad?, a insertarse en esta cultura dominante, o cuando viene un muchacho en edad escolar, o cuando viene una familia que tiene hijos adolescentes o adultos jóvenes.
Dime esa diferencia, porque claro, es bastante más fuerte, creo yo, en un adolescente esa adaptación, porque viene de perder sus amigos, esa persona está en una transición, está adoleciendo de muchas cosas, está acostumbrándose a muchas otras, uh-huh. Y encima tiene que transformarse entonces en un ser adaptativo a una gran cantidad de cambios en su entorno. Entonces, ¿cómo es esa diferencia entre un niño, pues ya que es de preescolar, y otro que es un poco mayor, ¿no?
Fíjate que a mí me ha tocado trabajar con niños hispanos, niños y niñas hispanas que nacen aquí, que vienen de familias de inmigrantes que nacen aquí. También me ha tocado trabajar con niños que vienen de familias que los niños llegaron aquí muy pequeños, de 2 años, de 3 años, de 5 años. Y también me ha tocado trabajar con niños que vienen entre los 10, los 13, 14, 15 años. Y quizás el grupo más que presenta más dificultades es este último grupo. Como bien tú decías, los jóvenes ya vienen con una identidad preformada, vienen con una idiosincrasia bien, bien definida. Es como que llegan aquí y dejan de ser quienes son. Son completamente invisibles. Es complicado estar en un sitio donde no te puedes comunicar, donde lo que se come, la manera de vestir, la manera de hablar, inclusive no tienen la misma libertad de movimiento. El joven latinoamericano tiene mucha libertad en su ambiente físico, ¿okay? Porque no hay restricciones por el clima, por ejemplo. En estos países, en estas ciudades del lado norte de los Estados Unidos, noroeste de los Estados Unidos, las 4 estaciones son muy marcadas. Y, por ejemplo, durante el invierno, o sea, no se puede estar en la calle pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el sistema impone también ciertas reglas y ciertas normas, ¿no?
Y Tony, ¿cuáles son las...? Digo Tony porque ya nosotros, así es como se llama, así es como lo conocemos en la Coral, así es como todos nosotros, nuestros amigos y nuestros colegas psicólogos de la Universidad Católica, pues no lo conocemos, a Tony Marín. ¿Cómo puede ser que haya un soporte importante para que ese ecosistema al que llega pueda ser pues más acorde a que su desarrollo, el de la familia como tal, pueda estar menos vulnerable y con unos factores de protección? ¿Qué ofrece, por ejemplo, la escuela en donde tú estás? ¿O qué puede ser importante que una persona que decide emigrar considere dentro de su familia para, bueno, mira, si nos vamos, tenemos que tener esto como un factor importante a tomar en cuenta, pues, ¿no?
Exacto. Sí, ¿de qué va a depender, de qué factores va a depender que una familia que está migrando, que viene de Centroamérica o de Sudamérica, funcione de una manera positiva o tenga un proceso de adaptación positivo? Bueno, primeramente que esta familia llegue y que consiga una red de apoyo. una red de apoyo que le permita esa entrada y que le permita a la vez poderse a mediano o corto plazo independizarse, ¿ok? En ese sentido, si llega una familia donde ya hay otros miembros de la familia que ya están establecidos en el país receptor, eso va a facilitar. Cuando una familia viene con una mano adelante y otra atrás y no hay amigos, no hay familiares que están previamente aquí, eso es un factor determinante. El otro factor determinante es el nivel educativo de la familia, el nivel educativo, o sea, y el nivel de preparación que vengan los padres, ¿okay? Otro factor importante es el estado de salud de los miembros. Muchas veces vienen familias con niños que vienen con problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo. Entonces eso hace mucho más difícil conectarse con los recursos de la comunidad. Y lo otro que también es fundamental es la disposición, la motivación que tenga la familia de salir adelante.
Factor resiliente, pues,
sí, o sea, resiliente, sí. Que pueda adaptarse al vendaval y poder superar ese periodo de aprendizaje inicial de las reglas, de las normas, del idioma, de poder comenzar en un trabajo y después avanzar a otro, el querer progresar. O sea, hay familias que tienen 10, 15, 20 años y están en el mismo punto de partida de cuando llegaron. Y hay familias que llegan en el punto A y al cabo de 2, 3 años ya están en el punto C, en el punto D. O sea, ya tienen vehículo, ya han sacado la licencia. O sea, la posibilidad que tengan de conectarse con los recursos que la comunidad ofrece. Eso es otra cosa. Hay familias que son más proactivas en ese sentido.
Bueno, estamos conversando con el psicólogo Antonio José Marín. Y vamos a seguir en la próxima parte con ciertos, digamos que, tips o definiciones un poco más precisas para que podamos tener una visión más concreta de cómo poder apoyar a las personas que puedan o emigrar o que están siendo recibidas en un país que no es el nuestro y cómo podemos entonces ser unos factores también nosotros de apoyo para que pueda haber un mejor éxito en ese trayecto, porque es un trayecto duro, fuerte, y que lo está viviendo el planeta completo. Seguimos en breve.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hola, Katy. Creo que hoy debemos hablar sobre la necesidad que tienen los niños de estar en contacto con la naturaleza, pero también, bueno, evidentemente, los que están allá en la naturaleza en contacto con las ciudades. No sé, yo crecí con esas dos visiones, por lo menos, de lo que era la ciudad, pero también me iba a Río Caribe en mis vacaciones, en el estado Sucre, que es hermosísimo, y pasaba en contacto con la naturaleza, con los animalitos, con todo. ¿Eso crees que puede tener una incidencia en el desarrollo emocional, en el desarrollo familiar? ¿De qué forma puede eso afectar a los niños que nacen estrictamente citadinos o solamente en el campo?
Claro, indudablemente que lo que estás enfocando tú es una visión como integral, ¿no?, del proceso educativo y evolutivo. Es muy importante, o sea, está bien que un niño nazca en la ciudad, está bien que un niño nazca en el campo, pero sí es importante conocer que hay otro mundo allá, porque eso es precisamente la visión integral, ¿no?, que nos permite aprender las cosas que se aprenden en ese ambiente. Entonces, un niño cuando viene del campo a la ciudad, bueno, aprende a manejar la velocidad, quizás un poco la agresividad es distinta, ese tipo de cosas. Hay cosas en la ciudad que él no tiene allá, a las que debería tener, puede tener acceso. Supongo que con el tiempo eso va pasando en los países, pues que las ciudades que no son la capital se pueden ir desarrollando también y tener toda una serie de cosas que les permite a ellos los beneficios de la ciudad estando en lugares donde están más cerca del campo, ¿no?
Es el deber ser, por lo menos, que los países se desarrollaran también en las provincias,
claro,
¿no?, para descentralizarse,
claro,
¿no?
Descentralizarse un poco más es muy importante. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo es interesante porque, por ejemplo, cuando un niño de la ciudad va al campo, se conecta con la naturaleza y ese tipo de vida le enseña una serie de cosas que son invalorables. Por ejemplo, saber esperar. Tú vas en el campo, entonces nadie está apurado. Sí. Y uno se desespera, ¿no? Saber esperar, sabe, por ejemplo, que cuáles son los tiempos de cosecha, cuánto tiempo hace falta para que un animalito nazca. También ve que hay cuidado de los animales y que eso genera responsabilidad. Vemos niñitos llaneros como saben arrear a los animales desde muy chiquiticos, ¿verdad? Y también aprenden del ciclo de la vida y de la muerte, que es natural, que hay animalitos que nacen, que otros que se mueren. Y que eso son
están
cosas...
más en contacto quizás con esos cambios, claro, que en la ciudad no se notan tanto, uh-huh, pero que de verdad enseñan que, bueno, vivir y morir forman parte del mismo ciclo.
Y todos primero
que...
empezamos o sea, el hombre empezó en la naturaleza, uh-huh, antes de meterse en las ciudades, ¿no?
Entonces, es importante, ¿no?, que la familia, claro, entienda que debemos, seguro, hacer como las dos, tener las dos experiencias.
Y la gente tiende mucho a buscar eso porque se siente muy bien cuando va, digamos, a un lugar distinto y aprende otras cosas, ¿no? Y bueno, las personas, los niños que vienen del campo hacia la ciudad, entonces bueno, ahí tienen acceso a otras experiencias, ¿verdad? Estas experiencias representan cambios en su rutina y les permiten ver también la vida de otra manera distinta, ¿no?
Así es, Katy. Entonces seguimos aquí con el psicólogo, mi amigo Tony Marín, Antonio José Marín, con quien estudié y sigo además ahora haciendo proyectos y en conexión siempre positiva con el ecosistema como Planeta Vital, porque ha sido un gran soporte para Planeta Vital en muchas ocasiones, ¿no? Y en esta hemos querido llevar este programa sobre la inmigración, la familia que migra, como un factor también en el que los ecosistemas se van enriqueciendo, Tony, ¿verdad? Porque yo creo que así como la familia llega a ese lugar, hay un intercambio, ¿no? No se queda solamente en lo que recibe esa familia, sino cómo hace ese intercambio es muy importante. Tú estabas diciendo que había que hacer redes prácticamente al llegar. Vamos a hacer esa conclusión en este momento para también dejar como una manera de ver la migración como un reto muy importante de hacer ese intercambio, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en el mundo de la globalidad, ¿verdad? Donde somos seres sociales, pero que traspasamos las barreras del espacio y el tiempo. La idea es que el inmigrante se integre, pero sin dejar de ser quien es, y crear un ambiente mucho más, en este caso, mucho más multicultural, donde la diversidad sea promovida y sea aceptada. En una comunidad donde se puede apreciar la comida, las costumbres, los bailes, los rituales, inclusive la artesanía, todo lo que el inmigrante trae, eso enriquece a la comunidad, y yo pienso que en ese intercambio es en el que tenemos que dirigirnos. Cada vez las escuelas, por ejemplo, son más ambientes multiculturales, ¿no? En la escuela donde yo trabajo es una escuela trilingüe, ¿verdad?
Trilingüe, que sería inglés, español y portugués.
Y portugués. Uh-huh. Entonces, donde cada vez tenemos que estar más abiertos a recibir niños de otros países y a aprender de los aportes que estas familias traen al nuevo ambiente. Entonces, la gran conclusión es que el inmigrante tiene que aprovechar los recursos que el ambiente le da y tratar de proyectarse dentro de la comunidad. De aprender ese proceso adaptativo y de contribuir en la comunidad donde está viviendo, a través de la iglesia, a través de las escuelas, a través de los centros comunitarios, integrarse a las bibliotecas públicas y aprovechar los programas que la comunidad le puede ofrecer para aprender inglés, por ejemplo, para aprender a insertarse dentro de la comunidad y también poder ofrecer lo que trae de sus propios países. Entonces, por ejemplo, en el campo de la agricultura, el inmigrante ha sido fundamental en este país. Entonces, en el campo culinario también lo ha sido, ¿no? Aquí se ha enriquecido la mesa con los sabores y los platillos de muchos países, ¿no? Inclusive en el campo de la medicina natural, en muchas áreas los inmigrantes han hecho contribuciones muy, muy importantes a este país, pues, así como lo pueden hacer en otros países también. Y lo fundamental es poder ayudarlos a que se inserten y a la vez aprovechar las contribuciones que ellos puedan darnos.
Claro, y que cada quien que está en un país sea soporte de las personas que están alrededor de uno, pues, y entonces crear redes donde esas redes de apoyo sirvan, sobre todo la iglesia tiene muchísimas redes de apoyo, uh-huh, al inmigrante y para darle, pues, soporte legal y soporte social y sobre todo en la parte legal, que es muy importante. Entonces, bueno, creo que los ecosistemas que se intercambian siempre se van a enriquecer. y estoy muy agradecida con este aporte de Tony, que yo creo que podemos volverlo a tener en breve con otro tema interesante. Y bueno, nos vamos a mantener en contacto. Te lo agradezco mucho, Tony. ¿Tienes alguna red social? Por ejemplo, tu correo, si alguien quiere escribirte.
No sé, me pueden escribir a mi correo normal, natural, en marintony@hotmail.com para cualquier comentario o pregunta. Y bueno, aquí estamos pues compartiendo contigo. Gracias, Marisela, por esta nueva oportunidad. Y yo creo que tenemos que terminar con un mensaje positivo, con un mensaje de que sí se puede, que podemos crear ecosistemas más efectivos, más armónicos, y que la diversidad tenemos que aceptarla, promoverla y darle la oportunidad, porque todo el mundo puede contribuir y todo el mundo puede ser un factor decisivo en que nuestra sociedad sea una sociedad más humana, más sensible y más en beneficio del bienestar común.
Gracias, Tony. Llegamos entonces al final de Planeta Vital, agradeciendo a Fernando Camacho en los controles, nuestro equipo Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró y esta servidora que los bendice y los abraza planetariamente.